Capítulo 25. Nuestra huida. Me levanté de la cama y comencé a examinar mi ropa. Estaba esparcida por el suelo y sobre las sillas. El color me parecía propio de mis sentidos. Mi abrigo era de material negro pesado, tejido curiosamente y con botones. Me fascinó. Conté el número de cosas separadas que integraban mi atuendo completo. Eran 24. Descubrí que además de estos artículos que usaba, tenía el hábito de llevar en mi persona otros 60 artículos. Por alguna razón, encontraba que estos cálculos eran muy interesantes. Esta mañana tenía una especie de manía de contar y recontar las cosas. Conté todas las cosas que acostumbraba para vestirme. Conté el número de franjas de los pantalones y el papel de la pared. Conté el número de habitaciones en mi casa, el mobiliario y el número de lámparas eléctricas. Fui a la cocina y conté todo lo que pude ver ante el asombro de mis criados. Observé que mi cocinero mostró una leve mancha azul en los ojos, pero los otros no mostraban todavía signos de la enfermedad azul. Entré en mi estudio y conté los libros. Abrí uno de ellos. Era la Farmacopedia Británica. Comencé mecánicamente a contar el número de medicamentos que contenía. Seguía contando cuando sonó el timbre del desayuno. Crucé la sala y conté el número de bastones, sombreros y abrigos que estaban ahí. Terminé contando el número de cosas en la mesa del desayuno. Entonces cogí el periódico. Había, por cierto, 104 cosas distintas en mi mesa del desayuno. El periódico estaba lleno de notas de delitos y de nuestros nombres. De la declaración del primer ministro en la Cámara se dio cuenta en su totalidad. Nuestros nombres fueron impresos en letras grandes y al parecer se dio una buena calificación, ya que se nos mencionó con un poco de nuestra semblanza. Con perfecta calma y espíritu atento, leí la columna cerca de nosotros. Mi vista se detuvo por algún tiempo en lo que se decía de mi apariencia personal. Un hombre pequeño, de aspecto insignificante, de pelo lacio, negro y azulado, como un muñeco japonés y bigote descuidado, hablando deliberadamente y de una forma extremadamente seguro de sí mismo. Extremadamente seguro de sí mismo. Reflejaba, después de todo, algo de verdad en lo que decía el periodista. En la noche que yo había hablado en la reunión del Salón de la Reina, había sido dueño de mí mismo. Seguí el relato y sonreí levemente al leer la descripción del ruso. Un flojo de constitución gigante, barbudo, desaliñado en su aspecto y con enormes manos cuadradas y ojos claros de Mongolia que giraban como los de un loco. Eso fue sin duda injusto, a menos que el periodista lo hubiera visto en el restaurante cuando Sarakov bebió champán. Estaba a punto de continuar cuando un golpe de ladrillo rojo aterrizó exactamente en mi mesa de desayuno y levantó el número de artículos en esa tabla, que eran 105. Hubo un tintineo de cristales rotos. Miré hacia arriba y vi que la ventana estaba rota. La cortina de muselina delante de él había sido derribada por el paso de ladrillo y la calle sin la cortina era visible desde donde yo estaba. Una multitud considerable se habían reunido en la acera. Me vieron y dieron un fuerte grito. El timbre de la puerta delantera estaba sonando y había un sonido de fuertes golpes que resonaban por toda la casa. Mi criada entró corriendo en la habitación. Lanzó un grito al ver las caras más allá de la ventana y salió corriendo de nuevo. Oí un ruido de repente en la puerta de la parte trasera de la casa. Un par de hombres, lo suficientemente bien vestidos, estaban sobre el área de los caminos del jardín con la intención de escalar por la ventana. Salté y fui rápidamente arriba. Hasta ahora estaba en calma. Entré en el dormitorio de Sarakov. Estaba en la oscuridad. El ruso estaba inmóvil en la cama. Lo sacudí por los hombros. Parecía imposible despertarlo y, sin embargo, en apariencia, parecía solo ligeramente dormido. Redoblé mis esfuerzos y al fin abrió los ojos y todo su cuerpo que había sentido en mis manos eran la de un débil y flácido como una almohada. De pronto parecía endurecerse y volverse resistente. «Levántese», le dije. «Están tratando de irrumpir en la casa. Podemos estar en peligro. Podemos escapar por la puerta trasera a través de las cocheras». Los golpes en la puerta principal eran claramente audibles. «He estado escuchando eso desde hace algún tiempo», dijo, «pero me parecía haber perdido el don de despertar correctamente». «No tenemos tiempo que perder», dije con firmeza. Bajamos rápidamente las escaleras. Sarakov se había puesto una bata azul sobre su pijama y metió los pies en un par de zapatillas. Al llegar a la sala se produjo un fuerte chasquido y un estruendo de voces. En un instante, el temor angustioso estaba sobre nosotros. Corrimos a la parte de atrás de la casa, a través de las dependencias del servicio, y salimos al callejón. Sin hacer pausa ni por un instante, corrimos por el callejón empedrado y salimos a la calle Devonshire. Giramos a la derecha, atravesamos Portland Place y llegamos a Great Portland Street. Corrimos constantemente, totalmente dominados por el gran temor al daño físico por la gente que nos rodeaba. Pasamos por la estación del metro. Nuestra huida por el camino de Euston fue extraordinaria. Sarakov iba al frente, su bata volaba y su pijama rosa hacia allá, hacia un vivo color con el gris de la calle. Seguimos unos pocos metros por la parte trasera, sin sombrero, con la respiración entrecortada. Fue Sarakov quien primero vio un taxi. Este viró de repente en el camino y tendió los brazos. El taxi se detuvo y en un momento nos encontramos dentro de él. «Adelante», gritó Sarakov, «conduzca por... no se detenga». El conductor era un hombre de espíritu y no necesitaba más indicaciones. El taxi avanzó bruscamente hacia adelante y aceleró hacia la estación St. Pancras. «Siga la línea del tranvía hasta Hampstead», grité, y él asintió. Nos quedamos sin aliento en la parte posterior de la cabina. Chocábamos con impotencia al balancearse en las esquinas. En el momento en que habíamos llegado a Hampstead, nuestro miedo nos había dejado. El coche se detuvo en el camino español y nos tranquilizamos. Era una mañana sombría y nebulosa. La carretera parecía desierta. Una delgada columna de vapor se levantó del radiador del taxi y había un olor a aceite recalentado. «Trabajo duro», dijo el conductor. Salió y movió sus brazos sobre su pecho. Sus ojos se movían sobre nosotros con franca curiosidad. Sarakov se estremeció y se puso la bata a su alrededor.